Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Los cristianos de Mozambique han vuelto a ser duramente golpeados por el terrorismo islamista. Hace pocos días conocíamos la noticia de un nuevo ataque en el norte, en Cabo Delgado, donde un grupo armado atacó la ciudad de Macomia, que está ubicada como a unos 180 kilómetros de Pemba. Este hecho ha provocado que miles de personas hayan tenido que huir en busca de refugio a lugares más seguros yendo al sur del país. Y es que, aunque los cristianos suponen casi la mitad de la población de Mozambique, son minoría en el norte. Fue en 2017 cuando comenzó una tremenda persecución anticristiana que hasta ahora se ha llevado por delante la vida de miles de personas. Una persecución que, por desgracia, continúa a día de hoy. El objetivo de estos terroristas no está del todo claro, pero lo que sí es seguro es que el mayor riesgo que corren nuestros hermanos cristianos de Mozambique es convertirse en olvidados, ocultos por las demás guerras o tragedias del mundo. Y por eso queremos darles voz hoy en este programa y dar a conocer su realidad sufriente, pero que a la vez está llena de valentía y de esperanza en el Señor. De todo ello vamos a hablar en unos minutos con Antonio Soler, que es sacerdote español que lleva casi 6 años en este país africano, en Mozambique. Muy buenos días, Blaise Carbonell.
Buenos días, Blanca. Pues este 24 de mayo celebramos el Día de María Auxiliadora o María Auxilio de los Cristianos, que es patrona de China. Y es una ocasión muy especial para hablar de nuestros hermanos cristianos en ese país, que son una perseverante minoría. En Testigos del Siglo XXI conocemos el testimonio del Padre Miguel y nos acercamos a la celebración de este día en China a través de la joven misionera Sara Villalón. Hoy nos adentramos también en la realidad de los cristianos de Mozambique, como decías, Blanca, donde siguen denunciando la violencia y promoviendo el diálogo interreligioso. Aún así, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo nefastas. Enseguida lo vemos.
Y como siempre, queremos estar muy cerca de ti y para ello te vamos a contar los próximos eventos que Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en estos días por toda España. Estás en Perseguidos pero no Olvidados, un programa del que eres parte fundamental. Y por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Blaise.
Estamos en todas las plataformas. Mira, en Twitter somos @ayudaiglesneses, pero también nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto que tenemos ya el Facebook Live de Radio María, donde podéis poner rostro a todos los que estamos de este lado del estudio y podéis ver lo que está pasando durante todo el programa.
Pues, y también recordad que nos podéis escribir vuestros comentarios y sugerencias al correo electrónico del programa perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es. Y saludamos también con mucho cariño a nuestros compañeros José García Fernández y Merlis Pereira, que nos acompañan desde el control de sonido. Bienvenidos, compañeros.
Thank you.
Pues como estábamos adelantando hace unos segundos, los cristianos de Mozambique se han convertido de nuevo en objetivo de los terroristas islámicos. Las últimas noticias de un nuevo ataque en el norte del país nos han hecho volver la mirada allí y darles voz en este programa para que esto que están viviendo estos cristianos, hermanos nuestros, este sufrimiento y esta persecución no caiga en el olvido. Y por eso hoy tenemos el privilegio de poder hablar con Antonio Soler. Es sacerdote español misionero en Mozambique y él conoce bien lo que es estar junto a los cristianos más pobres y más perseguidos de Mozambique y del mundo entero, porque él además ha estado 3 años en Portugal, varios veranos ha pasado en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica y en Argentina, hasta que hace casi 6 años partió para comenzar su misión en Mozambique. Le damos ya la bienvenida. Muy buenos días, Antonio, y gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Encantado de nuevo de estar con vosotros, con todos los oyentes de Radio María, aquí en este programa de ayuda a la Iglesia que necesitada. Sí, aquí en Mozambique llamamos Ayuda a la Iglesia que Sufre. Encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente, Antonio. Nos han llegado estas noticias que adelantábamos de un ataque reciente en el norte del país, de Mozambique, en Macomia, entre el 10 y el 11 de mayo y que han provocado de nuevo miles y miles de desplazados en unas condiciones terribles. Por desgracia, además, es algo que se viene repitiendo en estos últimos años. Y sabemos, Padre Antonio, que tú desarrollas tu misión más al sur del país. Pero cuéntanos, ¿qué sabes de estos ataques?
Los ataques en el norte del país, de Mozambique, en la región de Cabo Delgado, pues comenzaron hace unos años. Al principio no se sabía muy bien cuál era la naturaleza ni el origen de todos estos ataques, que eran verdaderas masacres. Entraban en las aldeas, quemaban todas las casas, mataban a personas, cortando pues, cabezas. Bueno, terrible, ¿no? Terrible, una saña increíble. Y no se sabía muy bien el origen de todos estos ataques. Después de que ya el Papa habló en un Ángelus, pidiendo por favor la paz para Cabo Delgado, ahí ya comenzó a haber mayor abertura de información, aunque tampoco hay mucha, pero ya sí se supo que era problema yihadista, con el deseo de provocar desplazados, que controlar la zona. La razón posible, más que un problema religioso, pues que es un problema económico, ¿no? Allí hay ahora unas reservas inmensas de gas, entonces lo que se desea es controlar esa zona para poder controlar la explotación de gas. Parece que está todo muy, muy unido, ¿no? Entonces, bueno, este último ataque ha sido un poco sorpresa porque parecía que la situación estaba mejor. Es verdad que con ayuda internacional pues hubo grandes avances en la solución del problema, que es decir, victorias, ¿no? Victorias grandes contra los insurgentes. Parecía que estaban ya bastante debilitados. Consiguieron capturar a las bastantes cabecillas y los ataques, pues la defensa nacional junto con el ejército ruandés y estos ejércitos internacionales, pues consiguieron reducir mucho la presencia de los insurgentes. Esto ha sido sorpresa porque parece que se han reestructurado y que de nuevo ha habido un ataque muy fuerte, muy, muy bien organizado y con varios frentes que han atacado a esta ciudad y bueno, causando, se habla de 10 muertos, pero bueno, la verdad es que nunca se sabe bien, ¿no?, el alcance de los ataques. Y por otra parte, lo que sí se provoca, que se provoca mucho, son los desplazados, ¿no? Eso es uno de los grandes dramas de esta situación, que es lo que también se pretende, ¿no?, que las personas salgan de allí. Y de grandes desplazados, sobre todo a la región más al sur de Cabo Delgado, que es Nampula. Entonces allí hay Nampula y Lixinga. Bueno, hay muchos, muchos desplazados y las situaciones pésimas.
Definitivamente las noticias de las que nos hablas, padre Antonio, son bastante preocupantes y es una situación que persiste en Mozambique ya muchos años, ¿no? Vamos a hablar ahora de la parte norte de Mozambique, donde los cristianos son una minoría, donde predomina la población musulmana, pero esas dos comunidades se han llevado bien históricamente. Por ejemplo, en 2017 estalló una insurgencia que ya ha desatado también una persecución anticristiana. Ahora sí hablamos de un conflicto que tiene como base la religión. ¿Qué noticias os llegan a vosotros que estáis en el sur sobre este conflicto?
No se oye aquí mucho que sea una persecución religiosa anticristiana. Quiero decir, los ataques no son solo contra los cristianos, yo creo que es más bien en contra toda la población, población civil, y bueno, y también últimamente pues también hubo un ataque a un cuartel de soldados. Yo creo que no hay tanto una persecución religiosa, no es un problema tanto religioso, creo, no tengo así mucha información, pero creo que no es tanto un problema religioso como sí un problema, no sé, civil o económico, por así decir, ¿no? Bueno, la verdad que siempre quieren imponer su Estado Islámico, ¿no? Pero yo creo que no es un ataque directamente contra los cristianos, ¿no? O solo específico contra los cristianos. Aquí la población musulmana es grande. No sé si de hecho estáis oyendo de fondo una mezquita. La población es grande, musulmana, pero la convivencia interreligiosa es buena. Al menos, ya os digo que aquí en el sur del país, que es lo que yo conozco, ¿no?, en la capital, Maputo, no sabría deciros expresamente cómo está esta situación en el norte, pero lo que parece, ¿no?, lo que me parece es que no es un gran problema. Aquí los matrimonios mixtos son frecuentes y no hay una exigencia en principio grande de conversión de uno a otro. A veces acontece, pero no es una cuestión así como muy, muy exigente.
Esta ola de violencia ya ha provocado miles de muertos y cientos de miles de desplazados en el país que empiezan justamente a buscar refugio más al sur. ¿De qué manera os está afectando esto?
Es un auténtico drama. Es verdad que ahora, en este tiempo que parecía que las cosas estaban un poco mejor, estaban volviendo a sus casas algunos de los desplazados, pero bueno, los números son increíbles, no son infinitos, los números de desplazados, yo os digo, sobre todo en la zona, en la provincia limítrofe del sur, Nampula y un poco al oeste Lixinga. En el sur, pues nos afecta en la medida que son hermanos nuestros que están viviendo en condiciones pésimas, con escasez de todo, comida, ropa, lugares dignos para vivir, agua potable. Bueno, pues estas situaciones, el gobierno hace lo que hace. No sé si lo que puede o no, pero bueno, hace lo que hace, pero no llega a poder socorrer dignamente a estas ingente de este número ingente de personas que están viviendo en situaciones muy, 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 muy precarias. Aquí, ya os digo que en el sur del país no llegan tanto los desplazados, pero sí nos afecta en esta medida en que, de alguna manera, tenemos que dar apoyo como podemos, ¿no? Pues enviando algunas veces algunos alimentos, ropa, material de primera necesidad, ¿no?
Padre, una situación desesperada y recordamos que detrás de estas cifras que nos cuentas tú, y es algo que siempre repetimos aquí, detrás de cada número hay un nombre y un apellido y una persona muy concreta. Padre, se calcula que actualmente en Mozambique hay casi 6 millones de católicos. Cuéntanos un poco cómo viven estos hermanos nuestros su fe.
Uno de los problemas más importantes de la Iglesia en Mozambique es la escasez de clero. Las diócesis tienen muy poco clero. Nativo, por ejemplo, en la diócesis de Maputo, pues son unos 50 sacerdotes. Estamos a hablar de una población de cerca de 3 millones de personas. Y la mayoría, pues, son sacerdotes misioneros, o somos sacerdotes misioneros de fuera. Pero que no llegamos a cubrir todas las necesidades, ¿no? Entonces, esto ha obligado que la Iglesia sea una Iglesia, sobre todo ministerial. Las parroquias pueden tener 8, 10, 15, hasta 20 comunidades, es decir, 20 lugares de asistencia de culto y a lo mejor 2 o 3 sacerdotes, lo que significa que no se alcanza todo, ¿no? Entonces, se suple, pues, con los ministerios que están llevados a cabo por laicos que intentan formarse para poder organizar las actividades pastorales en cada una de las comunidades, intentando siempre en comunión con el párroco, aunque esté un poco distante. Entonces, ante esta dificultad, pues los laicos se sienten absolutamente comprometidos en su tarea de vivir la fe. La estructura está en vivir en núcleos, que son pequeños grupos dentro del mismo vecindario, donde se reúnen en una casa semanalmente para escuchar la palabra de Dios, la celebración, escuchar la palabra del domingo, comentar la palabra y después, pues, tratar algún tema de formación y algunos problemas del núcleo. Cada núcleo después se reúnen varios núcleos, que es una comunidad donde hay un animador que lleva un poco a frente toda la pastoral del núcleo, ya os digo, siempre en comunión con el párroco. Son los que después también presiden las celebraciones dominicales cuando no hay sacerdote. Pero todo esto, pues, hace que vivan intensamente la fe ante las necesidades, las dificultades. Pues el pueblo de Dios siempre emerge y siempre surge y siempre tira hacia adelante, ¿no? Entonces, estos fieles cristianos católicos, ante estas dificultades, pues viven su fe muy, muy, muy alegres y con una gran simplicidad.
Qué bonito lo que nos cuenta, padre, qué testimonio más coherente el de los cristianos, de los laicos de Mozambique. Bueno, le voy a preguntar qué puede aportar la Iglesia en Mozambique al resto de la Iglesia Universal, a nosotros, pero ya estoy viendo algo que podemos aprender, y es ese compromiso que tienen los laicos con la Iglesia ante esa falta de sacerdotes, ¿no? Pero ¿qué más podemos aprender de la Iglesia mozambiqueña?
Lo que a mí me llamó la atención al poco de llegar a Mozambique, yo ya estoy aquí hace 5 años y medio, vine en septiembre de 2018. Lo que me llamó la atención del pueblo de Dios en Mozambique es su alegría, la alegría. la alegría que se manifiesta en la liturgia, en la forma de vida. Es una alegría contagiosa. Es decir, es un pueblo que sufre, es un pueblo que pasa muchísimas necesidades, con muchas dificultades en todos los ámbitos, y sin embargo es un pueblo tremendamente alegre. La verdad que esa es la característica que para mí más se resalta, ¿no? Las liturgias es una explosión de alegría y de júbilo.
Padre Antonio, ¿cómo vive usted desde su ministerio sacerdotal esta misión que le ha encomendado el Señor en Mozambique?
Cuando don Francisco Chimoyo, que era el arzobispo de Maputo, pidió a don Ginés para poder venir aquí, y que yo, pues encantado, acepté la propuesta y también se lo pedí a don Ginés, pues venir de misión a África, pues la idea que un misionero tiene, pues es venir a meterte ahí en arena, ¿no? En el barro y trabajar y en las zonas rurales y tal. Sin embargo, en mi caso no ha sido así. Bueno, primero estuve como vicedirector de un centro, subdirector de un centro de pastoral en la ciudad de Namasia, y ayudando mucho y colaborando mucho también con las clarisas de Namasia, que es una fundación de la comunidad de Soria, que están aquí en la diócesis. Y también pues atendí a alguna de estas comunidades de la parroquia de Namasha. Y bien, bien contento. Pero tampoco era lo que yo esperaba. Y lo mejor fue cuando en marzo de 2020 el arzobispo me nombra ecónomo de la archidiócesis. Lo cual significó que lo que es la pastoral que uno soñaba, ¿no? Pues todavía menos meterme en un despacho a solucionar problemas de administración, ¿no? Que para mí fue un poco shock. Es verdad que cuando se lo comenté a don Ginés, mi obispo, él me dijo, dice, mira, Antonio, que la iglesia tiene que ser ayudada donde ella pide ser ayudada, ¿no? Tiene que ser servida donde ella pide ser servida. Entonces era el servicio que me pedía la iglesia y así lo acepté, pero desde luego no era lo que uno soñaba, ¿no? Pero comprendo que es lo que el Señor me pide y es lo que la iglesia me pide, y ahí estoy en el economato, en la administración de la diócesis desde marzo de 2020. Después también me nombró párroco en Taninga. Taninga es una zona rural, que ahí sí que disfruté. Era mi lugar de descanso más que un lugar de trabajo. Taninga es una zona muy rural donde también teníamos 8 comunidades y muy, 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 muy rural, muy pobre, una situación, solamente unos 7.000 cristianos católicos en una población de más de 25.000. Pero bueno, disfruté muchísimo en todas aquellas comunidades, viviendo la pobreza, la sencillez, la simplicidad de las personas. Y muy bien. Y desde enero estoy en la catedral, párroco en la catedral aquí en la ciudad de Maputo, donde también cambió mucho, ¿no? Bueno, uno puede hacer sus planes de misión y esas cosas, pero gracias a Dios él tiene otros planes y te los deshace, ¿no? Entonces estar siempre viviendo detrás de lo que el Señor quiere, no lo que uno pretende o quiere o se ilusiona o se pretende realizar, ¿no? Porque eso de a lo mejor de decir, es que soy párroco en un lugar ahí, pues parece que es muy bucólico, muy bonito, pero que no es lo que Dios quiere, no es lo real, ¿no? Aquí lo real es donde el Señor te manda y ahí estoy, ¿no? Pues ahora, administrador de la diócesis, ecónomo de la diócesis y párroco de la catedral. Pues bendito sea Dios, es lo que Él quiere.
Bendito sea Dios, Padre, que encima con lo liado que está nos dedica todo este tiempo para Radio María y se lo agradecemos de corazón. Y para terminar, díganos, ¿de qué manera podemos ayudar los que nos están escuchando, los que estamos aquí en España y los que nos están escuchando desde tantos rincones del mundo, ¿de qué manera podemos ayudar a la Iglesia de Mozambique? Déjenos un mensaje para todos los que nos escuchan.
La ayuda que podemos realizar pues es tanta y es tan grande, ¿no? Que sobre todo lo que pedimos siempre, ¿no? Es la oración en la comunión de los santos, que es lo que nos sostiene, ¿no? Y que sostiene a los cristianos de aquí. Y después, pues aquí sin la colaboración, la ayuda de ayuda a la Iglesia que necesitada, pues es fundamental. Está siendo un gran apoyo para las diócesis, para las comunidades religiosas, para los párrocos, para las parroquias, con tantísimos proyectos como estáis sosteniendo, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Porque poco acción social, pues sí hay muchas organizaciones que ayudan socialmente al país. Ahora que gente o personas que se dediquen expresamente a lo que es la tarea pastoral, espiritual y sostenimiento de comunidades religiosas, de parroquias, de catequistas, de sacerdotes, pues no hay tanta, ¿no? Entonces, no cabe duda que ayudando a ayuda a Iglesia que sufre, a Iglesia necesitada, pues no cabe duda que también es una gran ayuda para Mozambique.
Nos quedamos con ese pueblo mozambiqueño, un pueblo que sufre, pero que a la vez está lleno de una alegría contagiosa y con esa llamada a la oración y a la caridad. Muchísimas gracias, Antonio Soler, sacerdote español, párroco de la Catedral de Maputo en Mozambique, por darnos a conocer esta realidad de nuestros hermanos cristianos allí en Mozambique. Seguimos unidos en oración.
Muchas gracias a vosotros por vuestro cuidado. Gracias a todos los oyentes de Radio María que siempre con la oración apoyan la misión. Y nada, que estamos muy, muy unidos hoy en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Un saludo para todos.
Continuamos después de escuchar al padre Antonio este privilegio que nos ha contado desde Mozambique. Aquí en Radio María continuamos cuando son las 11 y 29 de la mañana, las 10 y 29 en las Islas Canarias. Y estos cristianos que sufren persecución y necesidad por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación, pero aquí nosotros sí queremos que ellos sean noticia.
Queremos que sea noticia.
Cuatro sacerdotes secuestrados en Nigeria en lo que llevamos de año.
El padre Basil Buzuo es la víctima más reciente, aunque ya ha sido liberado. Fue secuestrado por delincuentes armados el miércoles 15 de mayo a las 8 de la mañana. En el momento de la declaración, los secuestradores no se habían puesto en contacto con las autoridades eclesiásticas. Es el cuarto sacerdote secuestrado en Nigeria desde principios de año. Los padres claretianos Kenneth Kangwa y Jude fueron secuestrados en febrero y Tony Mukoro, sacerdote de la diócesis de Benin City, en marzo. Todos fueron liberados sanos y salvos poco después. Sin embargo, tres sacerdotes secuestrados en años anteriores siguen desaparecidos. El padre John Baco lleva desaparecido desde 2019 y los padres Josep y Christopher Ojide desde 2022 y no se han vuelto a saber nada de ellos.
Prohíben a un sacerdote tocar las campanas en protesta por la crisis en Cuba.
El sacerdote cubano Alberto Reyes de la Archidiócesis de Camagüey invitó a hablar desde la verdad y a rezar para que la libertad con la que Dios nos creó se abra camino en nuestra tierra. Su propósito era cada noche que no tuvieran electricidad, que sonaran 30 veces las campanas de la iglesia, con el toque lento de los cortejos fúnebres que anuncian muerte y luto. El párroco de la parroquia de Esmeralda habla de la muerte agónica de nuestra libertad y de nuestros derechos, la asfixia y el hundimiento de nuestra vida. Sin embargo, después de dos noches, el sacerdote recibió órdenes del régimen comunista para que detenga su protesta pacífica.
Bombardeos aéreos sobre dos iglesias en el estado de Chin, en Myanmar.
Entre el 11 y el 12 de mayo, bombardeos aéreos del ejército regular birmano han alcanzado una iglesia católica y una iglesia bautista en el pueblo de Lungtak, perteneciente al estado birmano de Chin, situado en la parte occidental de Myanmar. El sacerdote local, el padre Titus Enzakan, logró escapar junto con los fieles y se refugiaron en los bosques circundantes. A causa de los enfrentamientos entre el ejército regular y los otros grupos militares, la población civil del estado de Chin, de mayoría cristiana, atraviesa una grave crisis humanitaria.
Cristianos en oración y peregrinación en Pakistán por la beatificación de Akash Basir.
Durante el mes de mayo, la comunidad católica de la archidiócesis ha intensificado la oración por Akash Basir, el primer siervo de Dios de la historia de Pakistán. Ante su tumba se realiza una ferviente peregrinación, especialmente de jóvenes pakistaníes. El padre Lazar Aslam, sacerdote franciscano capuchino, recuerda que su fe en Dios le motivó a proteger y servir a su comunidad y le llevó a realizar un gesto de extremo altruismo frente a un terrorista suicida. Además, explica que la vida del siervo de Dios Akash Basir brilla como una inspiración y un rayo de luz en Pakistán y en el mundo afligido por el terrorismo y los disturbios. Fue además el 15 de mayo de marzo de 2015 cuando un terrorista suicida intentó entrar en la iglesia de San Juan de Jowanabad, un barrio cristiano de Lahore. Al darse cuenta de la situación, Akash no dudó en sacrificarse para impedir que el terrorista causara una masacre en la iglesia. En el séptimo aniversario de su muerte, la iglesia de Lahore abrió la fase diocesana del proceso canónico para proclamar su martirio.
Y hasta aquí las últimas noticias de esta iglesia que sufre necesidad o persecución, pero ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
Y en este mes de mayo queremos dar las gracias a Dios por esta radio maravillosa que es la Radio de la Virgen, Radio María. Y es que siempre da voz a nuestros hermanos que sufren persecución en tantos lugares solo por seguir a Jesucristo. Por ello, os animamos a colaborar con vuestros donativos para que esta radio, la Radio de la Virgen, siga siendo altavoz también de la Iglesia que sufre en el mundo.
2024, año de la oración. Año de las bodas de plata de Radio María en España. Año para insistir en nuestro trato de amor con el Señor y su Madre, pedir, alabar y dar gracias. Un año también para que te incorpores de forma más activa a la familia de Radio María. Puedes hacerlo con tu oración, sacrificio, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado de donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María, 25 años cambiando vidas.
Libertad religiosa en el mundo.
Y hablamos hoy, como no podía ser de otra manera, de la situación de la libertad religiosa en Mozambique. La primera clave para conocerlo es que se trata de un país de mayoría cristiana que congrega a unos 5,7 millones de católicos y 2,5 millones de protestantes, con una gran comunidad musulmana que se concentra sobre todo en las provincias norteñas de Niassa, Cabo Delgado y en las zonas costeras. El sur de Mozambique y sus principales ciudades son fundamentalmente cristianas. La corriente brasileña neopentecostal universal del Reino de Dios ha experimentado una rápida expansión en el país y se calcula que más de 3 millones de mozambiqueños practican la religión sionista.
La Iglesia Católica en Mozambique tiene personalidad jurídica y el derecho a llevar a cabo su misión apostólica, garantizando el ejercicio público de sus actividades realizadas directamente o a través de sus instituciones de conformidad con el ordenamiento jurídico mozambiqueño y sus principios éticos. También se incluye su derecho a ejercer actividades pastorales, espirituales, formativas y educativas en todas sus instituciones de formación educativa, sanitarias y de servicios sociales.
Tercera, Mozambique ocupa el puesto número 7 de países menos desarrollados del mundo en el Índice de Desarrollo Humano. Fíjate, en la provincia de Cabo Delgado, las estadísticas revelan una situación extremadamente precaria. Más del 76% de los hogares no tiene acceso a saneamientos. El 56% carece de acceso a fuentes de agua potable y casi el 22% a instalaciones sanitarias. Los líderes religiosos, tanto los cristianos como los musulmanes, advirtieron de la profunda crisis humanitaria agravada por la violencia terrorista y las restricciones de la COVID-19.
En la cuarta clave os cuento dos ejemplos que se han producido en el periodo estudiado en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. El primero de ellos fue el 6 de septiembre en Chipene, provincia de Nampula. Allí asesinaron brutalmente a una misionera comboniana católica de 84 años, la hermana María de Copi, junto con otras tres personas porque, según alegaron los asesinos, estaba demasiado comprometida con la difusión del cristianismo. Los atacantes destruyeron las instalaciones instalaciones de la misión, la iglesia, el hospital y las escuelas de enseñanza primaria y secundaria. El segundo fue en octubre, cuando el Estado Islámico reivindicó ataques contra 4 aldeas de mayoría cristiana en el norte de Cabo Delgado.
La quinta y última clave se refiere al futuro de la libertad religiosa en el país. Pese a la menor capacidad del Estado Islámico de Mozambique para llevar a cabo atentados de gran envergadura, este grupo terrorista sigue operativo y continúa sus mortíferos asaltos con el objetivo de establecer un califato. También preocupa el riesgo de que estos grupos se extiendan a los países vecinos, especialmente a Tanzania. Aunque los líderes cristianos y musulmanes siguen denunciando la violencia y promoviendo el diálogo interreligioso en un esfuerzo por deslegitimar el yihadismo, esto será insuficiente si no se atajan las desigualdades sociales y económicas que asolan a los jóvenes, especialmente en las regiones más pobres. Por todo ello, las perspectivas para la libertad religiosa para un futuro a corto o medio plazo siguen siendo negativas.
Y estas han sido las 5 claves de la situación de la libertad religiosa en Mozambique, pero recuerda que para más información sobre este derecho allí o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es.
Testigos del siglo XXI.
El padre Miguel es uno de los católicos de China, un país donde los cristianos apenas representan poco más del 7% en una población de más de 1.400 millones de habitantes. Es la tercera generación de una familia católica china. En su país la fe solo se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Mi padre fue un hombre muy valiente, cuenta el sacerdote Miguel. Durante la época más dura de persecuciones en nuestro país, él se mantuvo fiel a Jesucristo.
En esta etapa, las autoridades ordenaron destruir todo el material religioso, Biblias, cruces, iconos, libros, pero el padre de Miguel guardó una cruz que colgó en la pared de su casa. Esa cruz estaba tapada con su sombrero y así la mantuvo, aun sabiendo que con ello se arriesgaba mucho. Él conserva la cruz como un tesoro.
Miguel era el único niño católico de todo el pueblo. De hecho, su familia sigue siendo la única católica allí. En mi colegio me presionaban para que dejara la fe. Se burlaban de mí, pero yo me decía, ¿cómo voy a dejar mi única alegría, lo único que llena mi corazón?
La iglesia que frecuentaba esta familia católica de China estaba a 10 kilómetros del pueblo. Desde muy pequeño, el padre Miguel sentía que el Señor le había ayudado a mantenerse firme en la fe. He aprendido que para él nada es imposible. Un día acompañé a mi padre a la estación de autobuses a despedir a mi tía. Ella reconoció a un hombre y me llevó corriendo a saludarle. Cuando me miró ese sacerdote al saludarme, me di cuenta de que el Señor me quería para él. Y Miguel dijo sí a ese llamado de Dios y se ordenó sacerdote.
Pese a los controles gubernamentales, la fe en China no se apaga. El Día de María Auxiliadora es uno de los momentos ejemplo de ello. Sara Villalón nos cuenta cómo es esta celebración de la patrona de China en el santuario de Sichuan y lo que significa para los católicos del país.
Para ellos la figura de la Virgen es muy importante. De hecho, van a un santuario de peregrinación, que es Nuestra Señora de Sichuan, que queda a 35 kilómetros al sureste de Shanghai. Y atrae a muchísimos peregrinos porque para ellos es signo de su protección maternal. Todo esto empieza porque el jesuita, el padre Wu Zhenxuan, subió a esta colina para pedir la protección de la Virgen, para que protegiera la diócesis y les protegiera de la destrucción contra el ejército que les estaba amenazando. Y María escuchó sus plegarias y en su honor pues construyó este sitio de peregrinación, ¿no? Esta iglesia. Lo más peculiar de ella, de este santuario, es la estatua de Nuestra Señora de Zosé, que está puesta encima de la basílica y está puesta en la cúpula y está con las manos abiertas. Y esto para ellos es también un signo de que está Jesús con los brazos abiertos para acoger a todos, como mostrando al Hijo, para establecer un diálogo con los que lo ven y con los que la miran a ella. Y entonces esto es un significado profundo, ¿no? de esta, que ella es la intermediaria entre la humanidad y el Hijo. Pues es la intermediaria entre el pueblo chino y la Virgen María, y por eso es que van de peregrinación hacia este santuario, y por eso para ellos es tan importante.
Que despierta en mí un mayor porqué. Cuanto más abres los ojos, menos ves. Porque yo, porque aquí y todo es. Me enamoro, sonrío, lloro, se me eriza la piel. Si me rompo, me asusto y corro, no sé hacia quién.
Cerca de ti.
Y estamos muy cerca de ti, hablando ahora de todos los eventos que tenemos en estos días por toda España, y para ello hoy vamos a hablar con nuestro compañero Pablo Rivero, que es el responsable regional de la zona norte de ayuda a la Iglesia necesitada. Muy buenos días, Pablo, y gracias por atendernos.
Muy buenos días, Blanca y oyentes de Radio María. Bienvenido. Encantado de estar otra vez con vosotros.
Igualmente, Pablo, creo que en estos próximos días tenéis varios eventos repartidos por toda España y también especialmente por el norte. Cuéntanos un poco.
Efectivamente. El próximo martes, como es habitual, tenemos la vigilia mensual en Pamplona, en la ciudad de Pamplona, en la parroquia de San Miguel, la misa a las 7 y a continuación el rosario por cristianos perseguidos. El miércoles 29 tenemos un acto importante en San Sebastián, como es la presentación del informe de libertad religiosa en esa ciudad. Ya son más de 30 ciudades españolas en las que hemos presentado el informe y no podía faltar San Sebastián. Será en la sala Elizpe de la Catedral del Buen Pastor a las 7 de la tarde y el ponente de las conclusiones será nuestro estimado director, don José María Gallardo, acompañado por el testimonio del padre Patrick Anthony Agbayo, sacerdote de Nigeria. El jueves, día 30, tenemos también otro acto importante en el norte, que es en la ciudad de Vitoria. Hemos organizado una conferencia que hemos titulado La Iglesia construye la paz en Ucrania y en Tierra Santa. Son dos situaciones, diríamos que trágicas, y que provocan una gran zozobra, y este acto tendrá lugar en la sala, en el aula San Pablo, junto al Obispado de Vitoria, en la calle Goicoechea, Vicente Goicoechea. Será a las 7 de la tarde. Pronunciará la conferencia también nuestro director, José María Gallardo, que ha estado recientemente en Ucrania y que puede transmitirnos, por lo tanto, pues una serie de informaciones, de impresiones y de opiniones más que fundadas. Uh-huh. Y no quiero olvidarme de otro acto que no es bien en la región norte. Este es en Madrid, el 29 de mayo, el próximo miércoles, en la parroquia Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la calle Manuel Silvela 14, ofrecemos un concierto benéfico a favor de la Iglesia en Ucrania, 29 de mayo, miércoles, a las 8:30, en la parroquia del Perpetuo Socorro. Y hay otros actos más, pero que ya no nos caben en el poquito tiempo que nos dejáis.
No, veo que tenéis, vamos, que hay de todo, por toda España y para todos los gustos. Hay vigilia de oración, sí, en Pamplona, en San Sebastián, presentación de libertad religiosa. para conocer la realidad de los cristianos perseguidos en Ucrania, en Tierra Santa. Bueno, tenemos de todo y hasta este concierto benéfico del que nos hablabas en Madrid, que no sé si en 30 segundos nos puedes recordar los datos de este último evento que has dicho, de este concierto benéfico, Pablo.
Sí, es un concierto que nos ofrece el coro de la parroquia de San Jorge, y que es en favor, en beneficio del auxilio de los cristianos en Ucrania. El miércoles 29 a las 8:30 en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ajá. Lo que pasa es que la coral que interviene, el coro que interviene, no es de la parroquia del Perpetuo Socorro, sino de la parroquia de San Jorge. Un grupo muy, muy numeroso, muy animado y que canta, me han dicho, yo no los he oído todavía, pero me han dicho que canta extraordinariamente, como los ángeles.
Eso es. Conocemos algún miembro de este coro y cantan absolutamente de maravilla. Así que desde aquí invitamos a todos los oyentes a asistir a este concierto o a cualquiera de otro de los eventos que nos has contado, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo Rivero, responsable regional. Gracias.
Muchas gracias y feliz día.
Igualmente, Pablo. Y como siempre, recordaros que tenéis toda esta información de los eventos para la próxima semana de Ayuda a la Iglesia Necesitada por toda España en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Oración por los cristianos perseguidos.
Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Suena ya esta sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final del programa, que hoy hemos dedicado a nuestros hermanos cristianos de Mozambique, de los que hemos estado hablando con el padre Antonio Soler, que es sacerdote allí en la Catedral de Maputo. Y también hemos escuchado el apasionante testimonio del padre Miguel, sacerdote en China. Damos muchísimas gracias a nuestros compañeros José y Merlis, que nos han acompañado en los controles de sonido, y también a Lucía Para, gracias de nuevo.
Gracias.
Glais Carbonell, un placer.
Siempre.
Podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora continúa aquí la programación de esta Radio de la Virgen. No os vayáis porque ahora vamos a rezar el Ángelus. Y nosotros, si Dios quiere, nos volvemos a escuchar el próximo jueves 30 de mayo a la misma hora, a las 11 de la mañana. Nos despedimos, como siempre, movidos por el inmenso amor de Cristo a servicio de la Iglesia que sufre. Gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo.
Concluye en Radio María, Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.